Bien, buenas tardes, bienvenidos a la presentación en Madrid del libro de Jan Assmann, Violencia y Monoteísmo, libro que publicamos con introducción de Luis Ru, traducción de Michael Aoz, en Fragmento Editorial. En primer lugar, agradezco a José Luis de Metal Librería por la acogida de este acto y a Juan José Tamayo, que tuvo la feliz idea de organizar este acto y que se ofreció muy amablemente para presentarlo. Hace un año y medio, mi amigo Jean-Carlos Melic, autor de La lectura como plegaria, la última novedad de Fragmenta, me vino a ver con la edición francesa del libro de Jan Assmann, Violence et Monotheisme, diciéndome, Ignacio, lee este libro, que te gustará, y públicalo. Bueno, de estas recomendaciones que te hacen los amigos, que muchas veces son recomendaciones excelentes, pero que no podemos atender por mil motivos, esta vez, bueno, leí el libro, me entusiasmó, me puse en contacto con Jan Assmann, contratamos los derechos, encargamos traducción e introducción y aquí estamos con el libro publicado. Es un libro que creo que tiene mucho sentido en Fragmenta. Nosotros somos una pequeña editorial en Barcelona especializada en libro sobre religiones desde un punto de vista no estrictamente confesional. El libro que tiene por temática el mundo de los fenómenos religiosos, pero no libro católico para católicos, o libro musulmán para musulmanes, o libro ateo para ateos, sino libro en el que el autor puede tener las creencias o no creencias que quiera, el lector también, en cualquier caso, libro que se dirige a la comunidad lectora en general, y no a los miembros de una determinada comunidad de fe. También en Fragmenta, como saben, hemos publicado el libro de José Tamayo, 50 intelectuales por una conciencia crítica, que está exactamente en esta misma línea, es decir, libro no dirigido, no para consumo interno de los miembros de una determinada confesión religiosa, sino libro que puede ser leído por todo el mundo. Esta es la filosofía de Fragmento Editorial. En el caso de Jan Assmann, claro, la pregunta es obvia. Se pregunta sobre la posible conexión entre la violencia y el fenómeno del monoteísmo, una pregunta que ya se hizo René Girard en su día. Parece de alguna forma, o al menos el tópico nos dice que las religiones que no forman parte del tronco abrahámico, no les quiero llamar politeístas, porque Pankhurst siempre decía que cuando decimos politeísmo estábamos pensando en pluralizar lo que para nosotros es único y es más complejo. Pero en cualquier caso, las religiones que no forman parte del mundo abrahámico, las religiones que no son las religiones del libro, parece que son más amables, que no generan la violencia que generan las religiones monoteístas, que cuando hay un Dios, hay una verdad revelada, entonces parece que la tentación de colonizar al otro, de no respetar su espacio, es una tentación más fuerte que en religiones donde no hay ese concepto central de una realidad, de una verdad monopolizada desde arriba. En cualquier caso, Jan Assmann aborda estas cuestiones con plena competencia, con gran ambición en sus planteamientos, en sus hipótesis, y en ese sentido creo que hace una aportación al debate de una absoluta relevancia y, tristemente, después de los hechos de hace unas semanas en París, de una triste actualidad, de forma que continuamos asistiendo cada día al uso perverso de la religión para justificar la violencia. Y esto hace que un libro como el de Jan Assmann, que quiere ser un antídoto contra ese uso de la violencia, contra ese uso de la religión para justificar la violencia, pues tenga más actualidad que nunca. Para hablar pues de esta aportación que hace Jan Assmann al debate sobre la relación entre violencia y monoteísmo, contamos con la voz autorizada, autorizadísima, de Juan José Tamayo, que también ha reflexionado sobre estos temas desde hace muchos años y que espero que nos iluminará sobre estas cuestiones. Juan José, cuando quieras.
Muy bien, pues muchas gracias. Efectivamente, yo tuve la iniciativa de presentar este libro porque tengo que reconocer que me fascinó. No era ajeno Jan Asman a mi reflexión. Hace 4 o 5 años tuve oportunidad de pronunciar una conferencia en Coimbra, en la universidad, dentro de unos actos conmemorativos de la biblioteca, justamente sobre un tema similar, que fue fundamentalismo y monoteísmo, ¿no? Y la reflexión que voy a hacer hoy, pues de alguna manera es continuación de aquel estudio, de aquella conferencia, y en ese momento es cuando me encontré con Jan Asman, que tiene bastante producción, ya en castellano incluso, ¿no? Es un hombre que a partir del año 2003, me parece, ha tenido una presencia en el campo bibliográfico español importante, ¿no? Y bueno, pues me alegró mucho que mi amigo Ignasi Moreta, el director de Fragmenta, pues viera con buenos ojos la presentación, y por supuesto también José Luis Guerrero, con el que hablé, siendo consciente, pero no se hace esto por llenar salas, siendo consciente de que es un tema minoritario, ¿no? Y sabiendo que tú mandas cientos de correos y luego pues el resultado no es el que esperabas, bueno, esperabas entre comillas, ¿no? Pero a mí me parece que merece la pena dedicar, como he dedicado yo, unas horas a la lectura y al estudio y a la reflexión sobre este libro, y que también es un tiempo bien empleado para quienes estamos aquí, pues tener un diálogo sobre este tema de tanta actualidad. Bueno, yo creo que el tema de violencia y religión siempre ha sido de una extraordinaria actualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un imaginario social y hay un imaginario intelectual que vincula directamente a la religión con la violencia, y de manera especial las religiones monoteístas, ¿no? Y se habla, yo creo que con demasiada ligereza, de las guerras de religión. Y he estudiado el tema con cierto rigor desde el punto de vista histórico, sociológico y religioso, y he llegado a la conclusión de que el origen de las guerras no está en la religión, sino que se encuentra en otra serie de factores que son más de fondo y que afectan a las condiciones materiales de los seres humanos, ¿no? Y las razones de fondo son siempre, a mi modo de ver, políticas, económicas, de reparto de bienes, de apropiación de territorios, de imperios que quieren controlar el mundo, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que si algo puede decirse de las religiones en relación con la violencia, no es que sean las que la generen, sino que pueden ser como una especie de gasolina que se arroja al fuego y se expande todavía más. Es decir, que ahí hay una especie de las religiones juegan el papel de la espiral, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen ese sentido de resistencia, ese sentido defensivo, esa beligerancia que da la propia creencia cuando se torna dogma, pero el origen posiblemente no esté en las religiones, si bien ellas pues fomentan o contribuyen de una u otra forma, ¿no? Y bueno, lo primero que quiero hacer es presentar a Jan Asman, ¿no? Él originariamente es un egiptólogo, pero luego creo que se ha convertido en uno de los grandes especialistas de historia de las religiones, ¿no? Pasa con muchos autores. El año pasado falleció Goetz Habermes, que es un historiador judío que empezó estudiando el Jesús histórico, y luego, claro, con esa ampliación de horizontes y de campos de estudio, pues al final terminan siendo unos referentes en historia de las religiones. Y lo mismo le pasa a Asman, ¿no? Que de egiptólogo se convierte en un historiador con una mirada mucho más amplia, y el historiador de las religiones, Jan Assmann, se va a centrar pues en un campo muy concreto, ¿no? Que es el fenómeno del monoteísmo y del politeísmo. Inicialmente en Egipto y en la religión hebrea, pero es que cualquiera de sus libros siempre está haciendo constante referencia a la actualidad. Y aquí tengo que hacer una reivindicación de su esposa, porque claro, esa idea de los genios, los grandes investigadores, los grandes filósofos, pues aparecen ellos como los creadores de un pensamiento, de una teoría, cuando han colaborado y juegan un papel tan importante como ellos las propias esposas, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Harriet, bueno, Mill, estoy pensando, el libro de Stuart Mill, La subordinación de las mujeres. Pues él llega a un momento en el que dice: yo este libro no lo hubiera podido escribir si no hubiera sido por la colaboración de mi esposa Harriet y de la hija de Harriet, ¿no? Y aquí sucede exactamente lo mismo. Hay varias veces en las que él se refiere a su esposa, pero generalmente no aparecen como autoras al mismo nivel que los varones, ¿no? Y bueno, pues él es de formación arqueológica, de formación en estudios griegos, y ha sido pues toda la vida profesor de egiptología, y en distintos lugares, en Heidelberg, por ejemplo, pues fue donde tuvo su cátedra de 1976 a 2003, luego profesor honorario de otra universidad de Alemania, de Constanza, el profesor visitante en París, en Jerusalén, en los Estados Unidos, y bueno, por si quieren aproximarse a su figura desde las publicaciones dirigidas al castellano, pues tienen Egipto a la luz de la teoría pluralista de la cultura, Moisés el egipcio, que es el más emblemático, la distinción mosaica, o El precio del monoteísmo, que es otro de los libros que del propio título ya aparece la idea esta clave de su pensamiento, Religión y memoria cultural, donde desarrolla pues todas sus teorías sobre la cultura, la semántica cultural, Violencia y monoteísmo, el último, que creo que recoge muy bien y sistematiza los grandes temas que él ha trabajado de manera más rigurosa en las obras anteriores. No se entendería bien a Jan Assmann si no se clarificaran dos conceptos o dos categorías que él utiliza como metodología, que yo creo que se puede considerar metodología propia, metodología específica. Una es el concepto de mnemohistoria, con una M delante. Mnemohistoria. ¿Qué es la mnemohistoria? Pues no es el relato de los hechos históricos, sino el relato de la memoria de los hechos históricos. Claro, ahí se plantea el problema. ¿La historia es objetiva? Pues ciertamente, cuando tú hablas o escribes sobre acontecimientos que no has vivido, lógicamente utilizas el recuerdo y la memoria para hacer una reconstrucción de esa historia, ¿no? Incluso cuando tú hablas o escribes sobre acontecimientos que has vivido, los escribes posteriormente o en el momento en que los has vivido y los has experimentado, y ahí lo que funciona es realmente la memoria y el recuerdo, y tú haces una selección conforme a que han quedado fijados esos acontecimientos en la propia memoria, ¿no? Por eso él dice, la mnemohistoria no se ajusta a los hechos, sino al recuerdo de los hechos de quienes lo han vivido o de quienes lo han transmitido. Y es muy interesante porque él dentro de la mnemohistoria distingue tres elementos. Dice, la mnemohistoria se caracteriza por las huellas, los mensajes y los recuerdos. Entonces, ¿qué son las huellas? Pues dice, los testimonios arqueológicos, que eso es uno de los elementos más importantes para elaborar la historia hoy, ¿no? ¿Qué son los mensajes? Pues dice, las imágenes y los textos contemporáneos. ¿Y qué son los recuerdos? Las miradas hacia atrás desde épocas posteriores. Entonces yo creo que este es un elemento importantísimo para entender este libro, ¿no? Y luego otro concepto que es muy importante también en él, al que me refería, es la semántica cultural. Esto también es fundamental, ¿no? Entonces, ¿cómo lo define? Dice, los grandes relatos y las diferentes directrices por medio de las que una sociedad se orienta y que se expresan en sus mitos fundadores, en sus símbolos, sus imágenes y en sus textos literarios. Es una semántica, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todos los fenómenos que identifican una cultura determinada tienen un significado y deben ser interpretados. Entremos ya directamente en el campo de reflexión y de análisis de este libro y de las obras de Ashman en general. Bueno, la crítica más fuerte que se le ha hecho pues es que es muy dualista, que es una persona que estudiando los recuerdos de la historia del pasado es como muy rígido en la distinción entre monoteísmo y politeísmo, entre religión verdadera y religión falsa, y por eso es importante también ponernos en antecedentes, ¿no? Max Weber, en el libro que ya conocen seguramente todos ustedes, que es el de Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo, pues anunció, dice, en plena modernidad racionalista van a regresar los dioses del politeísmo para atormentarnos. Dice el Max Weber en este libro, ¿no? Y de alguna manera, aunque indirectamente, Ashman puede estar haciendo no una apologética del politeísmo ni un deseo de que retorne el politeísmo, porque él, bueno, más bien yo creo que es agnóstico por lo que yo he leído, pero sí establece esa radical contraposición. En el libro este de Moisés y Moisés el egipcio, y aquí también el referente para él en los estudios de egiptología es el libro en el que trabajó, yo creo que los 7 u 8 años últimos de su vida, Sigmund Freud, que recuerdan el título, que es Moisés y el monoteísmo. En este libro ya se desvía un poco de este planteamiento, pero vamos, se desvía solo desde el punto de vista histórico, y entonces él como egiptólogo cuestiona determinados planteamientos históricos de Freud, pero en el fondo tiene delante la imagen esta de Freud, ¿no? Y lo recuerdan perfectamente. Freud presenta a Moisés no como un hebreo, sino como miembro de la nobleza egipcia, y es un seguidor entusiasta de la instauración del monoteísmo que lleva a cabo pues Akenatón, ¿no? Amenofis IV, hasta el punto de que este faraón convierte el monoteísmo en la religión oficial del Estado. Entonces él dice que quien reelabora y quien lleva al pueblo hebreo el monoteísmo de Akenatón es el propio Moisés. Dice, claro, ¿por qué? Porque una vez que muere Amenofis IV, el Egipto vuelve al politeísmo anterior. Bueno, él en realidad dice que la religión anterior y posterior a Akenatón no era tanto el politeísmo como el cosmoteísmo. Entonces, para él, el cosmoteísmo es la divinización de las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Lo que luego, de una manera muy despectiva, se ha llamado el animismo, ¿no? Todos los fenómenos naturales pues están alentados por un alma, por un espíritu, y él se refiere precisamente al cosmoteísmo, ¿no? él, y entonces cuando él va a, cuando va a la comunidad hebrea, es cuando va a mantener un monoteísmo riguroso, estableciendo lo que llama, y este es otro concepto fundamental de Ashman, la diferencia mosaica. Dice Ashman, el politeísmo nunca establece una división rígida entre lo verdadero y lo falso. El politeísmo nunca establece una división rígida entre la verdad y la falsedad. Quien la introduce realmente, y ese es el origen de la violencia, es el monoteísmo. Y ahí es donde Ashman dice, el punto de partida de la violencia es el lenguaje de la violencia que utiliza la diferencia mesiánica. Este, otro dato, otro elemento a tener en cuenta dentro de este diccionario de términos que debemos conocer para poder entender a Ashman, no es fácil, vamos, no es fácil, sí lo es, pero hay que tener unas nociones básicas. Yo acostumbro en los libros a leerlos de principio a fin sin la introducción de otro autor. Generalmente así lo hago. Y solo al final, cuando ya he tomado mis notas y me he hecho una idea de lo que es el libro, digo, voy a ver lo que dice el autor. Y bueno, pues en este caso que es Luis Duque, el introductor de este libro, buen conocedor, interpreto de Jan Ashman, pues sí, da algunas claves, pero curiosamente esas claves que yo descubro en Luis Duque son claves que coinciden con la lectura que yo he hecho del libro. No es extraño, porque hay una sintonía, aunque no hay una relación muy estrecha entre Luis Duque y yo, pero sí hemos intervenido dos o tres veces en conferencias o mesas redondas colectivas en Cataluña. Una o dos veces recuerdo en una fundación que tiene el nombre del ministro que luego fue rector de la Universidad Menéndez Pelayo, que fue asesinado, Ernest Lluch, que tiene una fundación y organiza unos coloquios interesantísimos todos los años. Y en una o dos ocasiones coincidimos, pero además con una sintonía sin conocernos, supongo que nos habremos leído el uno al otro, yo al menos a él sí, pero se produce esta coincidencia, ¿no? Entonces, la base de la teoría de Ashman, que está muy presente en este libro, es la contraposición. La contraposición entre monoteísmo y politeísmo y la caracterización, a mi modo de ver, bastante rígida entre ambos modelos. Entonces, para él, ¿qué es una cosa y qué es otra? El politeísmo se presenta como la religión natural y como fenómeno plural, ya que diviniza las diferentes fuerzas de la naturaleza. Sus dioses pueden ser compartidos por diferentes culturas. El politeísmo no considera falsos ni ficticios a los dioses de las religiones extranjeras. Inherente al politeísmo es el respeto al pluralismo, el inclusivismo, el optimismo moral, dice el pluralismo, no conoce el concepto de pecado, y su carácter mundano, ¿no? Ashman, por ejemplo, llega a afirmar que, comillas, en el ámbito del derecho de gentes, llegó a formarse una especie de teología intercultural, por influencia del politeísmo. Bueno, de alguna manera, está diciendo, el politeísmo es más propenso a la interculturalidad que el monoteísmo que tiende a la monocultura, ¿no? Y aquí él utiliza otra expresión que hay que incorporar a su diccionario para entenderle, que es la idea de la traducibilidad. Entonces él dice, los dioses del politeísmo pueden traducirse de una cultura y de una religión a otra. Y pone el ejemplo, los dioses egipcios se tradujeron en los dioses griegos y los dioses griegos se traducen en toda la mitología romana. Entonces dice, ¿qué pasa aquí? Que el monoteísmo termina con la traducibilidad mutua de los dioses y considera la religión de los otros como enemigo y de esa manera la religión se convierte en el más importante generador de enemistad. Claro, hoy yo creo que hay una cierta tendencia dentro de una sociedad secularizada y dentro de una intelectualidad laica, hay una cierta tendencia a reivindicar el politeísmo como un componente que fomenta pues la idea de tolerancia, la idea de las diferencias, el respeto a las diferencias. Pero ahí, yo cuando leía este libro para preparar mis clases de la crisis de Dios en la modernidad, estaba en ese momento trabajando a Hume. Y claro, pues resulta que leyendo a Hume en la historia natural de la religión, él pues dice que igual de intolerante que es el monoteísmo, lo es el politeísmo, y dice esta frase: la intolerancia de casi todas las religiones que afirman la unidad de Dios es tan notable como el principio opuesto de los politeísmos. Bueno, vamos luego a desarrollar la concepción que tiene Ashman del monoteísmo y del politeísmo en la religión bíblica, sobre todo en la religión bíblica, que es en la que se centra fundamentalmente este libro, ¿no? Y entonces él hace como sigue una especie de proceso histórico de la construcción del monoteísmo, ¿no? Y dice: el monoteísmo va saliendo progresivamente del politeísmo. Y dice: la primera etapa es pasar por el enoteísmo. Y yo estoy muy de acuerdo con su tesis, porque la estudié desde hace muchísimo tiempo, originariamente la religión hebrea no es monoteísta, sino que es el enoteísta, o si queréis hasta monolátrica, ¿no? ¿Qué es el monoteísmo? Pues es el reconocimiento de numerosos dioses y la singularización de un solo dios. Es decir, la adoración exclusiva de un único dios, pero reconociendo y respetando la existencia de otros dioses, de otras religiones, ¿no? Y él dice: vamos a ver, el dios de Israel no era más que el jefe del panteón, que superaba a los otros dioses. Pero es que yo creo que esta teoría es aplicable a las religiones monoteístas. Por ejemplo, tengo en mente todo el debate que se produjo con aquella novela que fue considerada pues blasfema para el Islam, de Salman Rushdie, Versículos satánicos. Bueno, pues, ¿cuál era la tesis de Salman Rushdie? Yo creo que llevaba razón. Decía: en el Corán había un texto que se consideraba revelado y es el que aceptaba la existencia de las tres diosas de la tradición politeísta de la península arábiga antes del Islam. Y efectivamente, yo lo he estudiado con cierta detención, con cierto rigor, y hubo un momento en el que Mahoma pues tuvo que condescender con las diferentes tribus politeístas y aceptar por motivos políticos que el reconocimiento de otras deidades. Entonces, claro, ¿qué pasa ahí? En el momento en el que eso se considera una perversión del monoteísmo, se eliminan esos textos del Corán. Y a esos son los versículos satánicos a los que se refiere el Salman Rushdie, ¿no? Los versículos que Dios inspira y que son considerados inspirados por Satanás, que desaparecen de esto, ¿no? Y eso yo creo que en la religión bíblica está todavía más justificado, ¿no? Que hay numerosísimos, hombre. Un ejemplo claro es la adoración del becerro, ¿no? El becerro de oro. Bueno, pues está claro que Moisés, con esa radicalidad que le caracteriza y que de alguna manera también recoge este libro, pues le impone un monoteísmo frente a un pueblo que necesitaba representaciones de Dios para poder creer en él. Porque claro, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, no era un pueblo que se moviera en el ámbito de la metafísica, sino que era un pueblo que se movía en el ámbito del símbolo y de la imaginación, de la creatividad, de las imágenes, ¿no? Y por eso ahí hay un fenómeno que creo que puede hablarse correctamente de enoteísmo, ¿no? Entonces el paso es del politeísmo al monoteísmo a través del enoteísmo. Y dentro del politeísmo, Asman distingue dos tipos, ¿no? Distingue el monoteísmo inclusivo, que refleja en esta frase: todos los dioses son uno. Y dice, el monoteísmo inclusivo se encuentra en textos de la antigüedad numerosísimas veces, en textos mesopotámicos, griegos, egipcios, indios e incluso en la antigüedad griega, ¿no? Y dice, el monoteísmo inclusivo es el momento de madurez del politeísmo. Y luego estaría el otro monoteísmo, ¿no? Que es el monoteísmo que llama excluyente, ese que dice, no hay otros dioses fuera de Dios. Las tres religiones monoteístas pues tienen formulaciones firmes y claras y contundentes en sus confesiones de fe, ¿no? La confesión de fe del hebreo pues es: creerás en un solo Dios y a él solo le adorarás. La confesión de fe del cristiano es: amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, si bien tiene esa connotación ética de amar a los hermanos. Y claro, el monoteísmo más rígido, más estricto y más excluyente, pues es el monoteísmo del Islam, que tiene, el monoteísmo del Islam tiene dos afirmaciones, ¿no? Solo Alá es Alá, solo Dios es Dios y Mahoma su profeta. Cuentan los historiadores, los biógrafos de Mahoma, que cuando llega el 630 a Meca, después de haber estado en el Medina 8 años, la primera orden que da es que se vaya a la Kaaba, que era un centro politeísta, y que se destruyeran todas las imágenes de los dioses, que eran falsos, ¿no? Por eso, efectivamente, las tres religiones monoteístas tienen ese componente o ese carácter de monoteísmo, del monoteísmo excluyente, ¿no? El concepto, por ejemplo, que utiliza el Islam para hablar del creyente monoteísta es el Hanif. Y el primer creyente monoteísta para el Islam, ¿quién es? Es Abraham, ¿no? ¿Y cuál es el pecado mayor contra la religión en las tres? Pues en el judaísmo es el adorar al becerro de oro. En el cristianismo yo creo que es viceversa, adorar el oro del becerro, es toda la idea de servir al dinero. Y en el Islam el pecado por excelencia es lo que se llama la asociación. Es decir, la crítica más furibunda del Islam, del Corán, es a los asociadores, es decir, a aquellos creyentes que asocian realidades temporales, realidades históricas con ese carácter divino, ¿no? Entonces Asman dice, el monoteísmo excluyente no es fruto de la evolución del politeísmo, sino que es más bien una ruptura con el politeísmo. Y aquí es donde introduce la categoría de violencia, ¿no? Entonces dice, el monoteísmo excluyente es el único que utiliza el lenguaje de la violencia. ¿Y cuándo cree él que aparece este fenómeno? Pues en torno al siglo XIV, precisamente en los textos de Akenatón en Amarna, ¿no? Y luego se va a desarrollar pues en las tres religiones monoteístas. Y por lo que se refiere a Israel, él dice que en realidad el monoteísmo se va a articular a partir del Deutero Isaías. Hoy la crítica literaria, la crítica histórica, distingue tres Isaías, ¿no? El primer Isaías, el Deutero Isaías y el Trito Isaías. Y el Deutero Isaías pues, puede estar en torno al siglo VI, y existe y se desarrolla pues, durante la época del exilio de los hebreos en Babilonia y luego al retorno, ¿no? Pero él dice que el monoteísmo del Deutero Isaías consigue triunfar y funcionar esto popularmente de manera más tardía, ¿no? Entonces él afirma que jugando con la frase de Marx, si la religión es el opio del pueblo, él dice la religión de opio del pueblo ha pasado a convertirse en dinamita del pueblo. Entonces para eso recurre al ejemplo de todos estos movimientos terroristas que dicen apelar a una deidad, como el caso de los de Charlie Hebdo, tantos y tantos movimientos de este tipo, ¿no? Entonces dice, todos estos movimientos terroristas apelan a la religión como un combustible. Y ahí es donde yo veo confirmada mi idea de que es como la gasolina que se arroja al fuego, ¿no? Y bueno, Asman se opone abiertamente a la tesis de René Girard. René Girard es, y cita su libro de la violencia y lo sagrado. Entonces él se opone a la tesis de René Girard, que interpreta la religión como lo contrario a la violencia y el cristianismo como una superación de la violencia. Entonces el Asman le dice, bueno, usted se olvida de algunos fenómenos históricos liderados o protagonizados por el cristianismo, como han sido las cruzadas, las guerras de religión, las persecuciones de brujas y de herejes, los pogroms contra los judíos, la destrucción de las culturas paganas e indígenas, etcétera, etcétera. Y luego él va a... Me parece que me falta una página. Y luego él va a analizar ya directamente la violencia. Y me ha gustado porque él establece seis tipos de violencia, que yo creo que son tipos con los que podemos estar de acuerdo, ¿no? Y solo en el sexto tipo es cuando se habla de violencia religiosa. El primer tipo lo llama violencia pura o violencia afectiva, que se sustenta pues en las tres pasiones del ser humano, ¿no? Que son la ira, los celos y el miedo. El segundo tipo de violencia es la violencia social, que es la que se expresa en el interior de las relaciones sociales y la ejerce todo el que tiene poder en un grupo humano. El empresario ejerce la violencia social contra los trabajadores. El padre ejerce la violencia contra los hijos. Los maridos ejercen la violencia contra las mujeres. Es decir, en una sociedad con instituciones hegemónicas o verticales, el ejercicio de la violencia siempre lo lleva a cabo el que detenta el poder en la familia, el poder en la empresa, el poder en la economía, el poder en la política, ¿no? La tercera violencia es la que él llama violencia jurídica. La violencia jurídica pues es precisamente la que pretende eliminar la violencia pura, que es la que ejercen los jueces. la que ejercen los tribunales de justicia. Se condena a un asesino porque ha utilizado la violencia. Entonces, el juez le impone pues una serie de sanciones, de penas, de condenas, precisamente para evitar que vuelva a repetir esos actos de violencia pura. Luego viene la violencia del Estado, que es esa categoría pues de los estados modernos, incluso de los estados democráticos. El quinto tipo es la violencia ritual. Y la violencia ritual es la que se ejerce a través del sacrificio y a través de la iniciación en un determinado credo o en una determinada creencia religiosa, ¿no? Y la violencia ritual, pues históricamente en las religiones, bueno, eso hay que recordárselo a Asman, ¿no? Que la violencia ritual ha sido ejercida por las religiones politeístas, ¿no? Y en realidad el monoteísmo elimina la violencia ritual, ¿no? Y bueno, pues la violencia ritual consiste en el sacrificio de seres humanos para aplacar la ira de los dioses, para conseguir beneficios de él, y también pues los sacrificios de animales. Pero no deja de reconocer que el monoteísmo suprime los sacrificios rituales. Y luego el otro tipo de sacrificio ritual, de violencia ritual, está en los ritos de iniciación, ¿no? Pues que son los que ejercen una violencia iniciática a la que someten al iniciado, pues imponiéndole pruebas peligrosas, llevando a cabo torturas o heridas, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el motivo por el que se ejerce esta violencia ritual en los ritos de iniciación? Pues doble. Primero, fortalecer al candidato y segundo, convertirlo en miembro del grupo una vez que se ha asegurado de que es fuerte. Y luego él habla de la violencia sagrada, ¿no? Que él dice, violencia es la violencia ejercida en nombre de la voluntad de Dios, por mandato divino, ¿no? Y ahí es donde él dice que la violencia sagrada solo tomó forma con la emergencia del monoteísmo. Entonces, la violencia sagrada para él es la que distingue entre amigo y enemigo en un sentido religioso, que distingue entre lo verdadero y lo falso, ¿no? Y el motivo de la violencia es precisamente la distinción entre la religión verdadera y la religión falsa. Y ahí es donde los teólogos, sobre todo los teólogos más dogmáticos, se le insubordinan, ¿no? Y en concreto, dice él, he tenido el honor de que se haya ocupado de esta teoría y que la haya criticado nada menos que Benedicto XVI, ¿no? Claro, no es fácil, porque él intenta justificar que el politeísmo no ejerce la violencia sagrada, pero claro, la historia está llena de ejemplos, ¿no? Y finalmente, quería referirme a la conclusión de este libro. Y primero a los objetivos y luego a la conclusión. Los objetivos del libro son diferenciar la violencia religiosa de otro tipo de violencias y además contextualizarla, ¿no? Luego, neutralizar algunos textos que en manos de los fundamentalistas pueden desencadenar los conflictos. Esto es importantísimo y yo creo que ahí tenemos una función fundamental, los teólogos y las teólogas. ¿Por qué? Porque hay textos sagrados en todas las religiones que no vas a romper la página, porque son textos claves de esta historia de las religiones o de una religión concreta, pero hay textos sagrados que legitima la violencia. textos sagrados que defienden la discriminación por razones de sexo, es decir, textos sagrados machistas y patriarcales y contrarios a la mujer, y textos sagrados que incitan al odio y a la persecución del diferente. Entonces, ahí es donde yo creo que esa función, la función hermenéutica, la función de interpretación, la función de neutralizar esos textos, es una función nuestra. ¿Por qué? Porque si no hacemos hermenéutica de esos textos, los ponemos en manos de los fundamentalistas, que van a considerar que no hay más que un solo sentido en los textos, que es el sentido literal que emana directamente de su formulación. Y segundo, que no solamente tienen un único sentido y literal, sino que ese sentido es válido para todo tiempo y lugar, y por tanto se tratan imperativos que todo creyente debe llevar a la práctica. Y esos dos elementos son los que operan en la mente de los terroristas que ejercen el terror apelando a la voluntad, apelando a la voluntad divina, ¿no? Y él, como está muy influido por Freud, dice: miren, lo que yo quiero hacer con este libro es tender el monoteísmo en el diván. Y vuelvo a hacer lo mismo que hizo, pues, hace casi un siglo Freud con su libro Moisés y el monoteísmo. Pero y luego también ver la relación entre el concepto de verdad del monoteísmo y el lenguaje de la violencia, porque esto lo tiene muy claro. Dice que al imponer una única verdad, el monoteísmo, al fijar los principios doctrinales de la religión a través de dogmas, eso desemboca necesariamente o supone un lenguaje de la violencia, ¿no? Y finalmente, yo creo que es importante la propuesta de Ashman. Es decir, es un hombre que con estos objetivos, pues él hace una propuesta, ¿no? Y es considerar la religión, dice, propuesta para desactivar la violencia de las religiones. O sea, que él no está contento con cómo funciona el monoteísmo vinculado a un lenguaje de la violencia, que es el lenguaje dogmático que desemboca luego en unas prácticas violentas, ¿no? ¿No? Sino dice, es necesario desactivar la violencia de la religión. Entonces, ¿cómo? Y él hace propuestas, bueno, discutibles, pero que hay que pensar, ¿no? Dice, considerar la religión como un contrapoder frente a la política. No apoyarse en la violencia, sino abandonarla. ¿Por qué? Porque la violencia religiosa no es originaria, sino que es una contradicción en sus propios términos. Por eso hay que trazar una división clara, una línea clara, entre los conceptos de religión y los conceptos de violencia. Y dice, la violencia, el concepto violencia pertenece al ámbito de la política, no de la religión. Y dice, si la religión se vincula con la política, pierde su función. Por ello, hace una propuesta, despolitizar las religiones monoteístas, ¿no? Que nacieron a partir de la política. Dice, claro, las religiones monoteístas, las tres, surgen a partir de la política. En el caso de la religión mosaica, pues surge a partir de un hecho político, que es la liberación de un pueblo de la esclavitud a la que se había sometido por el imperio egipcio. En el caso del cristianismo, pues surge como respuesta frente al imperio romano que tenía dominado a ese pueblo. Y el caso más claro de la vinculación de la religión con la política es el del Islam. Es decir, además de profeta y mensajero de Dios, Mahoma es un líder político y es un estratega militar. Por la necesidad de aquella época, no lo pongo en duda. Y entonces él dice, es necesario actuar de esa manera, ¿no? Despolitizar las religiones monoteístas y desvincularlas de los orígenes que tuvieron vinculados a la política, ¿no? Dice, y oponer al orden político no concebible sin la violencia, un orden basado en la no violencia. Y en definitiva, las últimas páginas las dirige precisamente a esto, ¿no? Dice, hay que recuperar el impulso originario del monoteísmo bíblico. ¿Cuál era ese impulso originario? Liberar a los seres humanos de la omnipotencia del cosmos, del Estado o de cualquier otro sistema con pretensiones totalizantes. De forma que, tanto al principio como al final, el Ashman formula con una gran claridad sus objetivos y sus propuestas, que no van precisamente, que no se quedan en la parte de la legitimación de la violencia en las religiones, sino buscar cauces para deslegitimar esa violencia en las religiones. A mí me ha sido de una extraordinaria utilidad, y además una utilidad muy práctica, porque empecé ahora un curso que imparto a los periodistas. Es un curso excelente. Además, los periodistas de la Carlos III tienen una inteligencia extraordinaria, porque la calificación, como ahora todo el mundo quiere estudiar periodismo, pues les exigen, no sé si 11 puntos sobre 14, ¿no?, en la nota esta de corte, ¿no? Y trabajo muy a gusto con ellos. Y tengo una asignatura que se llama Información y violencia, el papel de las religiones. Y este libro pues me está sirviendo mucho como guía para este tema. No sé si con lo que les he dicho les he aclarado algo o les he confundido. Mi intención ha sido transmitirles lo que yo he aprendido de este libro y hacerlo en el lenguaje más asequible. Muchas gracias. Y ahora ya me voy a quedar, vengo con gripe y ya prefiero que hablen ustedes.
Muchas gracias, Juan José, por la magnífica entrada en este libro, una introducción que realmente ha introducido en el contenido del libro. Efectivamente, reacciones, preguntas.
Yo estoy mucho tiempo.
Si cuando le tumban el diván al dios este monoteísta de las tres religiones, ¿a qué conclusión llega Ashman? ¿Qué psicología tiene ese dios tan guerrero y violento? Que lo es, según la Biblia, ¿eh? Es decir, en la Biblia siempre dice que es un dios de guerra, de violencia, y en el Corán lo mismo. Entonces, ¿a qué conclusión llega cuando le tumba en el diván?
Pues que hay que desmitificarlo, que hay que deconstruirlo.
Pero ¿cómo vas a deconstruir si están los textos? Es decir, ese dios es así, es violento, guerrero, entonces ya no te vas a basar en los textos, ni en el Corán ni en la Biblia. Te tendrás que basar en otra cosa, pero no en el texto que está escrito.
Claro, pero es lo
¿cómo
que...
¿Cómo deconstruyes tú a ese dios? ¿O Ashman, cómo lo deconstruye?
Pues contextualizándolo. Es la mejor deconstrucción que se puede hacer de un texto que legitima los tres comportamientos que he indicado, sí, ha sido contextualizarlos en su momento histórico.
Ya, pero entonces no te vas a basar en ese texto. O sea, entonces el texto bíblico lo dejas aparte, o el Corán lo dejas aparte, y te inventas otro dios con otras características psicológicas, porque ese dios es muy violento.
Pero lo que él dice es que pertenece a una época.
Claro, pero dice que es así. Él mismo dice que es un dios guerrero, de violencia. Entonces, lo que hace es, él lo que hace es que lo quita eso, obvia eso. ¿O cómo lo hace?
No, pero yo creo que lo he explicado con una claridad meridiana, pero lo puedo repetir, pero no darle más.
Es que cuando lo tumba en el diván, ¿a qué conclusión llega Ashman?
Pues ya lo he dicho casi, lo he dicho dos veces, lo digo ya por tercera vez y ya no lo voy a repetir. La función que tiene Jan Ashman en el estudio de estos textos es quitarles todo componente dogmático, liberarlos de toda imposición moral para los creyentes, que son dos aspectos bien importantes, y para ello lo contextualiza. Y entonces él dice, si la religión realmente quiere jugar una función a través de la no violencia, tiene que desvincularse del contexto político en que se elaboraron esos textos y tiene que liberarse del contexto político que dieron lugar a esos textos. Él interpreta, ¿no?, es agnóstico, pero eso es secundario. El que sea agnóstico o no, es secundario. Pero vamos, la aportación que hace me parece extraordinaria, no es nueva, porque eso lo estamos haciendo los teólogos con los métodos histórico-críticos desde hace 2 siglos y medio, ¿no? Pero claro, negar la legitimidad a los movimientos terroristas que dicen fundarse en la religión, deconstruyendo los textos y negando que sean afirmaciones dogmáticas permanentes y que impongan un determinado comportamiento violento a los que son creyentes de esos textos, me parece que es una aportación y un trabajo extraordinario.
Desmitificaría, siguiendo un poco lo que he dicho al principio, la idea también de las guerras de religión. En el fondo, está clarísimo que es un poco, yo diría, como la tapadera, no sé, realmente auténticas guerras de religión, por ejemplo, las que se dieron en Europa. Vamos a hablar de lo que más nos afectaba quizá cuando Carlos I, V de Alemania, ¿no? Con los países católicos, tal. En el fondo, es un tema político fundamental ahí, esa especie de idea de la cristiandad de Carlos, bueno, una cristiandad sui generis, por no llamarle un imperio, ¿no? Y luego, pues bueno, ese trasfondo de tapar la cosa con el tema de los protestantes. ¿Cuántos príncipes alemanes se hicieron protestantes por interés político? ¿No? Más que religioso, vamos, no cabe nada.
A mí me ha gustado mucho tu intervención, he disfrutado un montón. Y me ha resultado muy estimulante lo último que has dicho acerca del recuerdo de lo que en gran parte buscaba el monoteísmo, que era liberar una violencia exterior, como podía ser el Estado. Y me parece que esa paradoja puede ser interesante para desarticular la violencia, la imposición. Y luego hay un comentario así al aire que has hecho tú al presentar el libro, que no está directamente relacionado con Jan Assmann, pero has hecho la precisión de Pánica, pues establece la distinción de que el politeísmo no es la pluralidad
de aquello que para mí es único.
De aquello que para mí es único. Y me ha parecido también muy muy interesante. Entonces, me quería preguntar si era lo que decía Pánica, porque, bueno, me lo quieres contar, estupendo. Pero yo creo que por ahí puede haber pistas para seguir pensando en estos temas tan, tan interesantes, que no lo sé. O sea, no soy especialista en ello, me he encontrado la librería, entrado, me he quedado y me ha gustado mucho.
Bueno, efectivamente, Pánikar tenía esta idea de que cuando a veces decimos politeísmo, estamos diciendo, pues, esas civilizaciones creen en la existencia múltiple de aquello que para nosotros es único, ¿no? Lo que para nosotros es un dios, ellos tienen varios, pero estamos aplicando el modelo monoteísta, nuestro modelo, a unas sociedades otras. Y dice, no, que cada sociedad hay que estudiarla con sus categorías, ¿no? Y por tanto, los modelos monoteístas, pues los estudiamos con las categorías propias, con el lenguaje que los propios textos generan. Pues cuando nos acercamos al hinduismo, no hablemos de politeísmo. El hinduismo no es una religión politeísta, porque entonces estamos, la imagen mental que tenemos es el dios cristiano, pues ahí tienen varios como esto. No. Entremos en el hinduismo con las categorías lingüísticas propias del hinduismo, que son las suyas, ¿no? Por tanto, no pretendamos colonizar a cada religión con nuestro propio lenguaje, sino respetemos un poco el lenguaje de cada tradición. Y bueno, pues es una llamada que hace Panikkar, como todas las que hace, pues que creo que tiene pleno sentido. No puedo dejar de repetir, porque soy editor y me gano la vida con los libros, no puedo dejar de repetir a la biografía sobre Panikkar, una amplia biografía intelectual sobre Panikkar que acabamos de publicar y que supongo que estará por ahí, de Marcia Bielawski, donde el pensamiento de Panikkar pues también se pone en estudio pues, con la máxima profundidad.
Yo quería intervenir a ver, no sé si has manchado el tema de la revelación. Es que actualmente estoy trabajando lo que yo llamo las cuestiones preteológicas en el contexto africano, donde quiero llevar la reflexión como más allá de hablar de Dios, porque cuando hablamos de teología es que estamos hablando ya de un Dios. Yo quiero ir más allá y nos encontramos con el tema de la revelación en el monoteísmo, que es este presupuesto de confianza, de aceptación que damos a un ser que existiría fuera y que en el contexto del monoteísmo es personal, y que le ponemos el nombre que queremos, Dios, Zambé, etc. Entonces, no sé si Atman lo trata, y me gustaría ir un poquito en la dirección de que ha planteado, diciendo que creo que todo está, empieza por ahí. Cuando al momento en la vida los seres humanos aceptan principalmente un ser superior. En el caso, por ejemplo, de África que yo intento tratar, hay cosas que vamos analizando que son como obvias, anecdóticas, que los misioneros trajeron a un Dios revelado, un Dios del cristianismo, para a decir a los africanos que, bueno, el llamado animismo no está bien, y a partir de allí lo que reveló este Dios del cristianismo tiene que entrar incluso en las costumbres reales de la gente. Y me acuerdo de un día de una persona que me dijo respecto a la Eucaristía: pues los blancos nos dijeron que, bueno, parece que en los tiempos antiguos se comía la gente, los antropófagos. Bueno, los blancos nos dijeron que no hay que comer a la gente, pero nos hacen comer a un judío, un blanco, un judío, y además beber su sangre, que es más escandaloso. Y bueno, algo como para bromar, ¿no? Al menos me puedo quedar comiendo la carne, pero además hay que beber su sangre. Entonces, él no le conocemos, y además es un judío, y además se ha muerto de muerte violenta, etcétera. Bueno, para volver a decir que yo me apunto también a decir que cuando un proyecto, no solo político, incluso ético, social, influye a la religión, estamos obligatoriamente en un tema de violencia, ya de un conflicto normal, porque una propuesta de vida que viene en nombre de un Dios, supuestamente de una voz superior que tiene que explicar, que tiene que imponer, estamos ya en una línea de violencia. Entonces, no sé si Atman trata el tema de la revelación como...
El último capítulo se titula precisamente así: revelación y violencia, pero él lo va a analizar desde la perspectiva de un judío ilustrado, siglo XVIII me parece, que es Mendelssohn, y a partir de Mendelssohn intenta demostrar que el judaísmo no es una religión de revelación. Y cita a Mendelssohn, dice, el judaísmo, en opinión de Mendelssohn, no es una religión de revelación. Creo que el judaísmo no tiene que ver con ninguna religión revelada, en el sentido en que lo tienen los cristianos. Los israelitas tienen una legislación divina, leyes, mandamientos, órdenes, reglas de vida, enseñanzas de la voluntad de Dios, pero no tienen teorías, no tienen verdades salvíficas ni proposiciones de razón general. Y entonces dice, eso sin embargo, claro, Mendelssohn como judío, pues va a desvincular el judaísmo de la violencia, y la mejor forma de hacerlo es decir, el judaísmo no es una religión de revelación. Como consecuencia, la violencia no es un mandato o una orden de Dios. Y cuando trata el cristianismo, dice Mendelssohn, ahí está el problema, ¿no? Que lo que hace el cristianismo es precisamente tender a considerarse a sí misma como la religión universal de la humanidad. Es decir, incurrir en el componente dogmático, y es verdad, es decir, de las tres religiones monoteístas, la que más obsesión tiene por la fijación de los dogmas es el cristianismo, ¿no? Y además una fijación que no responde a la lógica. En el caso, por ejemplo, de la Inmaculada Concepción o la virginidad de María, casi todos los dogmas, o la asunción de María al cielo en cuerpo y alma, casi todos los dogmas marianos están basados sobre una ficción, ficción literaria, vamos a decirlo así, ¿no? Una ficción literaria que se eleva a la categoría de dogma. Y claro, el dogma para un creyente es de obligada aceptación, renunciando a la razón, ¿no? Entonces él dice, por eso, dos teólogos tan eminentes cristianos, no católicos, como Barth y Bullman, dicen, el cristianismo no es una religión. ¿Por qué? Porque siempre se ha considerado el cristianismo como una religión fundada en principios doctrinales. Entonces, ¿qué es el cristianismo? Una sabiduría no dogmática. Y ahí es donde yo creo que hay un acierto en este planteamiento, ¿no? Dice, una sabiduría no dogmática. Y compara, por ejemplo, el cristianismo con otras tradiciones religiosas, y se refiere a creyentes de unas y otras religiones que viven la experiencia religiosa como sabiduría, y cita, del mundo hindú a Tagore y a Gandhi, del mundo cristiano a Albert Schweitzer, ¿no? Y del mundo judío al propio Mendelssohn, y de la tradición cristiana, o ilustrada si quieren, al propio Lessing con la famosa teoría de los tres anillos de Natán el Sabio. Es decir, que la religión no es un problema de dogmas y de sistematización rígida doctrinal, sino que es un saber para la vida. Y en ese sentido, creo que todo lo que tiene que ver con las religiones reveladas puede desembocar fácilmente en la violencia. Y la forma de desactivar la violencia en las religiones reveladas es cuestionar el significado de revelación, ¿no? Porque en realidad, de esto podría hablar infinitamente, porque lo tengo muy trabajado, ¿no? Pero cuando yo estudié teología, pues en realidad la revelación se presentaba como la manifestación por parte de Dios de las verdades que luego iban a fundamentar el cristianismo. Y ya con Rahner se dice, no, la revelación es el acto de comunicación de Dios con los seres humanos, ¿no? Eso ya tiene otro campo y otro horizonte.
Vamos a dejar aquí. Muchas gracias a todos por estar ahí y por sus intervenciones. Y hasta la próxima. Gracias.